8:06 de la noche, 6 minutos. Regresamos en el debate en hora 20 en este 2018 con nuevas propuestas y muchos invitados y panelistas en un año que, como lo hemos visto ya en la última hora de este programa, está muy marcado por lo electoral, pero también se inicia con un nuevo censo para saber cuántos somos. Y por eso esta noche tenemos un panel especial. Vamos a hacer un análisis de lo que representa el censo, que de manera general nos dirá cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, pero cuyo impacto será definitivo para las políticas de los próximos 10 años. Hoy el DANE inició el censo virtual a través de la página www.ecenso, que irá hasta el 8 de marzo. Luego en abril vendrá el presencial o el puerta a puerta durante 3 meses para tener resultados antes de que termine el año. Este censo pues no ha estado exento de polémicas por la estrechez de recursos, primero, por la exclusión de algunos sectores de la población. Incluso varios editoriales lo han calificado como un censo de alguna manera llenos de vacíos, como el diario El Espectador. Quiero empezar por saludar a nuestros invitados. Doctor Mauricio Perfetti, director del DANE, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches.
También está con nosotros Manuel Fernando Castro, consultor, exdirector, subdirector de planeación. Muy buenas noches, Manuel Fernando.
Buenas noches, Diana, y buenas noches para los oyentes de la 20.
Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Feliz año a todos y feliz año a los oyentes.
Nuestro panelista, César Rodríguez, director de Justicia. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Es un gusto comenzar el año con ustedes y saludos a mis colegas de panel y la audiencia de la 20.
Pues, Mauricio, quiero arrancar con usted, doctor Perfetti, para que le explique un poco a los oyentes, muy concretamente, todo sobre ese tema. Y arranco por preguntarle, ¿usted ya se censó?
No me he censado.
¿Qué pasó con la página hoy? ¿Cuántos colombianos pudieron realmente llevar a cabo el censarse electrónicamente?
Hay que reconocer, esta es una innovación, es primera vez que Colombia hace un censo con una parte levantada a través de un censo electrónico. Primero tuvimos una concurrencia que sobrepasó todos los márgenes que habíamos previsto, que habíamos modelado con expertos. Llegamos a tener más de 3.000 concurrencias simultáneas por segundo.
O sea, para que la gente entienda, 3.000 personas censándose al mismo tiempo.
Tratando de entrar. Hundiendo el enter, ¿sí? Al mismo tiempo, por segundo. Esto, pues, sobrepasó, dijéramos, lo que habíamos previsto.
¿Cuánto proyectaron ustedes? ¿Cuánto previeron?
Nosotros habíamos previsto algo cercano a 2.000 concurrencias. Entonces.
Pero perdóneme, ¿qué les decía que podían ser 2.000 y no 3.000?
Trabajamos con las experiencias de otros países, trabajamos con lo que nosotros hicimos en las pruebas pilotos que hicimos en distintos momentos de preparación del censo, y todo este conjunto, dijéramos, de información, pues fue lo que nos permitió trabajar una serie de modelos de concurrencia. Venimos trabajando intensamente desde esta mañana en resolver la situación.
¿En este momento yo puedo entrar a la página y censarme?
Claro, la página está abierta 24 horas.
A ver, César, ¿le puedo pedir que hagamos un intento
24 horas,
en vivo y en directo?
24 horas al día.
Sí. Hagamos un intento mientras yo lo voy entrevistando para saber si, primero, la página pues está funcionando. Segundo, para que usted nos cuente un poquito si la experiencia de entrar, César, es una experiencia fácil o no. Si tiene, César, al hacerlo, alguna duda sobre cómo hacerlo. ¿Cuánto se calcula que demora una persona en responder las 57 preguntas del censo,
doctor? Un hogar conformado por 2 personas... se demora en promedio en el censo electrónico entre 20 y 22 minutos. Un hogar compuesto por 4 personas se demora alrededor en promedio un poco más de 30 minutos.
porque una persona puede llenar toda la información de las demás, entiendo. No
Correcto.
Tienen que estar ahí presentes, pues, no, no hay que poner una huella, no hay que hacer ese tipo
Exacto.
de cosas,
no. No.
Muy
no.
bien.
Y eso es algo que hace ágil.
Claro,
esta,
porque si no tendrían que estar todos en el mismo tema. ¿Se puede empezar a hacer, iniciar el proceso de censarse, parar y volver a entrar?
Sí, sí,
o sea que se puede hacer
esa
en
es una herramienta
momentos.
Que está prevista. Usted puede ir guardando la información parcialmente y cuando tenga la disponibilidad de tiempo o la disponibilidad de internet, etcétera, vuelve y retoma el diligenciamiento del cuestionario.
Muy bien. ¿Cómo lograr hacer un censo, un buen censo, con los mismos recursos que teníamos hace 13 años?
No, a ver, yo...
O sea,
yo,
¿cuáles son
no,
como los riesgos no, de esas limitaciones?
No. Yo diría algo que me parece que es fundamental aclarar. No sé el cálculo, cómo habrá sido realizado. El censo de este año tiene 35% de recursos superiores a los recursos con que contó el censo del 2005 a pesos de hoy, obviamente.
Fue el último censo.
Cuando uno compara, eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Cuánto vale hacer un censo?
Nosotros, entre la vigencia del año pasado y la vigencia de este año, tenemos 310 mil millones. Si contabilizamos desde las vigencias del 2014, a pesos de hoy, tenemos 387 mil millones de pesos.
387 mil millones. ¿Qué está quedando por fuera de la medición, doctor Perfetti?
Nosotros vamos a recorrer todo el país, vamos a tener información de las viviendas, de las características de la vivienda, vamos a tener información de necesidades básicas insatisfechas, vamos a tener información de los déficits de cuantitativos y cualitativos de vivienda, vamos a tener información de educación, vamos a tener información de las principales variables demográficas del país, y esto lo vamos a tener para las zonas urbanas, para las zonas rurales, para las comunidades étnicas del país. De tal manera que hay toda una serie de información muy importante para la toma de decisiones en los próximos 10 años en el país.
¿Habrá medición de la pobreza multidimensional, esa que mide acceso a la salud, educación, vivienda, entre otros?
Hay un tema que es muy importante, muy crucial. La definición oficial que han realizado los expertos de pobreza multidimensional, se tienen 5 dimensiones y 15 variables. Hay algunas de esas variables que son muy complejas, medir a través de un censo. Una variable de esas, por ejemplo, es el desempleo de largo plazo. Esta es una variable de medición muy compleja en un censo, requiere de muchas preguntas, requiere de una serie de definiciones de poblaciones. Entonces, aquí hay algo crucial y que es muy importante entender. No toda la información del país tiene que estar disponible a través de un censo.
Sí.
Hay muchas formas de tener información. Hay información a través del censo, información a través de registros administrativos, información a través de encuestas. Lo que nosotros estamos trabajando es que este censo permita tener, primero, un índice de pobreza multidimensional ajustado, uh-huh. Que combine, además de la información que se va a levantar en el censo, se pueda combinar con información de registros administrativos,
sí.
Y esa combinación permita tener...
Si una persona es homosexual, ¿cómo queda registrada en el formulario? ¿Hay la opción diferente? ¿Hay alguna opción diferente a hombre o mujer?
No la hay y permítame, yo hago aquí unas pequeñas anotaciones que son importantes. Primero, las recomendaciones de las Naciones Unidas en relación con los censos es, primero, los censos deben tener un número limitado de preguntas. En segundo lugar, es muy importante evitar preguntas que tengan que ver con la intimidad y la vida privada de las personas.
Eso no es un tema de vida privada, es un tema de identidad.
Hace difícil el diligenciamiento del formulario, sobre todo de manera presencial, en algunos casos. Por diversas razones prolonga los tiempos, etcétera. Si usted mira, por ejemplo,
¿Por qué la pregunta estaba hasta hace pocos días? ¿Por qué fue retirada?
Yo sí quisiera que ahondáramos ahí y ahí voy a abrir el debate y ahí volvemos a empezar.
Yo termino con dos cosas que me parecen cruciales. Uno, un país como Estados Unidos, un país civilista que promueve esas libertades fundamentales, esos derechos fundamentales con los cuales pues todos estamos absolutamente de acuerdo. Ellos no preguntan en el censo, no hacen esta pregunta, pero tienen mecanismos a través del mismo censo que permiten derivaciones para obtener información sobre hogares así conformados. Y eso me lleva pues nuevamente a un punto, y es que no toda la información tiene que ser censal. Hoy en día hay mecanismos como los registros administrativos, otros encuestas más especializadas que pueden permitir obtener esa información.
Le hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo vamos a saber cuando yo pregunte cuántas personas homosexuales hay en Colombia? ¿Cuántas personas con una orientación sexual diferente a la de hombre o mujer hay en Colombia? ¿Quién me va a contestar si no es el DANE? ¿Cómo me voy a enterar? Le hago esa pregunta porque, mire, acaba de producirse una noticia que me parece de la mayor importancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto me acaba de llegar como una alerta mundial del sistema de información, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los derechos del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, y le pide a todos los países legalizar el matrimonio igualitario. Eso está ocurriendo, o sea que eso es un hecho objetivo, un principio de realidad, y tenemos en Colombia una entidad que usted dirige que no le va a permitir a la gente decidir una casilla en la que diga si no es hombre y no es mujer, ¿qué es? O sea, eso no es una fórmula de reconocimiento de la identidad y del libre desarrollo de la personalidad que garantiza la Constitución y demás.
Sí, yo insisto en lo mismo. La única manera de obtener esa información no es a través, única y exclusivamente a través de una pregunta. Tenemos los mecanismos para hacer las derivaciones para poder saber cuántos hogares estarían conformados de esa manera, utilizando exactamente métodos similares a los que utiliza Estados Unidos para derivar esa misma información. Es empezar a conectar información de personas, hogares, tipo de unión en esos hogares, y esas derivaciones y conjunción de esas preguntas permite obtener, esos hogares que están conformados por personas.
Antes de ir al debate, ¿cuántos colombianos somos hoy según el DANE?
De acuerdo con las proyecciones intercensales con base en el censo de 2005, hoy en día somos cerca de 49.504.000 personas.
¿Y cuántos? ¿Y eso, esa es la cifra que arrojaría, debería arrojar entonces el censo?
El censo debería estar arrojando algo entre 49,500 y algo cercano a los 50 millones.
Lo que nos diría que si que entre el 2005 y el 2018, o sea, en los últimos 13 años, hemos crecido ¿cuánto en Colombia? ¿En cuánto ha crecido nuestra población? ¿Cuánto habría crecido?
Yo le doy este dato. En el censo de 2005, Colombia tenía 41 millones de colombianos y colombianas. Hoy Colombia tiene 49,500,000 personas.
Muy bien, vámonos al debate con los panelistas, porque es importante que el país tenga un nuevo censo. Miremoslo más allá de saber cuántos somos y para qué debería servirle al país. Y esta pregunta me devuelve a la pregunta de si estamos censándonos sobre la base de una realidad que desconoce otras identidades o no. César, usted quería hablar sobre ese tema.
Sí, yo quería hacer varias anotaciones a lo que el doctor Perfetti estaba diciendo. Una de base es que creo que aquí hay que hablar de la falta de recursos suficientes y la falta de planeación suficiente. Es decir, se entiende la dificultad de una innovación, pero es que en Colombia estamos acostumbrados a que cuando el aeropuerto termina de construirse ya está chiquito. Cuando se abre un formulario electrónico se queda corto. Hombre, ¿cuándo es que vamos a planear para prever que de pronto va a pasar un evento como esto? De tal manera que, entendiendo las limitaciones y todo, yo sí, pues, llamo la atención sobre la falta de previsión de no solamente el sector público, sino hasta el sector privado. Y eso tiene que ver con algo que el doctor Perfetti ha mencionado en otros espacios, y es el presupuesto muy escaso, insuficiente y tardío que se le dio al DANE para hacer este tipo de operación.
Pero acaba de decir que es 35% más grande que en el 2005 y que alcanza. Entonces no entiendo.
Pero en otras declaraciones ha dicho que no ha podido recoger algunas cosas porque es insuficiente.
Porque lo que se entendía que incluso era que
pobre.
A los discapacitados, que le iba a preguntar ahora, no se les podía censar porque no había suficientes recursos.
Exactamente, y fue solamente una orden de última hora de un trino del presidente el que introdujo finalmente las preguntas sobre personas con discapacidad. A última hora fueron retiradas las preguntas en relación con la población LGBTI. Ha habido debates en relación con las preguntas sobre el campesinado, que venía siendo exigida desde hace más de un año y recomendadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y estas no son, a diferencia de lo que dice el doctor Perfetti, simplemente elecciones discrecionales de los estados. Varios organismos de derechos humanos, por ejemplo el Comité DESC de la ONU, ha hecho más de 47 informes, recomendaciones, donde establece algo elemental, y es que usted no puede saber cuál es la situación de una población vulnerable como las que acabo de mencionar si no sabe cuál es su evolución estadística. Un censo es fundamental, y por eso es que era muy grave que el censo no pudiera haber sido hecho en 2015. No es culpa del DANE, en esto hay que reconocer, digamos, que el DANE no puede, digamos, apropiar sus propios, inventarse los recursos, pero el gobierno del que hace parte sí debió haber previsto un presupuesto para que en el año 2015, 10 años después, como lo vienen haciendo otros países latinoamericanos y como es un estándar, digamos, de buenas prácticas en diferentes partes del mundo, hubiéramos podido tener esa información. Y una información que no sea, estoy de acuerdo con el doctor Perfetti, que un censo no es para meter ahí toda la información, aunque sí me queda la duda y no entendí la explicación en relación con dónde van a sacar la información de los hogares con población LGBTI, pero con todo y eso, tampoco se trata de hacer un censo raquítico, donde uno mete solamente lo que estrictamente se puede costear.
Su opinión, doctor Manuel Fernando Castro.
Bueno, yo creo que hay que empezar, Diana, señalando que el censo es una de las mejores noticias para el país, sin duda. El mejor regalo que le va a dejar el 2018.
No es un regalo, es un derecho de los ciudadanos.
Además,
que lo
pagamos.
Además
del regalo, sí, pero lo digo figurativamente, pero es una gran noticia.
Por la importancia que
por la importancia que tiene el censo, realmente. Es el principal operativo estadístico del país y todo lo que nos va a permitir conocer. Eso no significa que en el censo haya que meter, como bien señalaba Mauricio, todas las variables. No todas las cosas tienen que ser medidas por el censo. Hay cosas cosas que se pueden medir y se pueden medir muy bien a través de otros instrumentos, como bien lo señalaba, y así se hace en otros países. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí deben estar en el censo.
¿Y que no están?
Y que no están, pensaría yo, es una en particular, y es el del IPM. El de la medición de la pobreza. ¿Por qué razón?
Hay porque, como cinco preguntas que no están, según me informan, y que deberían estar.
Y que deberían estar. En particular entiendo que hay dos, las relacionadas con la seguridad social y pensiones, que no están. Y el DANE ha señalado que se va a hacer uso de una metodología que combina registros administrativos con información censal. Pero eso es una solución que no es, digamos, no es la mejor solución. No es la mejor solución por varias razones. La primera, porque es complejo hacerlo, aunque técnicamente se puede, es complejo hacerlo. Pero lo más importante es que se perdería la comparabilidad con las mediciones de pobreza que se han venido haciendo, especialmente pues las del censo, las basadas en el censo del 2005 y las de la encuesta de calidad de vida. Entonces, eso nos va a poner en una situación en cuanto al dato de pobreza, es que el dato va a ser muy cuestionado, se va a señalar es que no se sabe si el dato de pobreza es porque la pobreza se redujo o porque cambió la metodología.
¿Por qué? Pero porque falta qué pregunta concretamente, la de seguridad social.
En particular dos preguntas.
La de acceso a seguridad social.
Relativas a acceso a la seguridad social y a pensiones. Entonces van a tener
que ahí se me toca preguntarle al doctor Perfetti que tenga la oportunidad de explicarnos, porque, digamos, para que los oyentes vuelvan a los que llegan en este momento a la audiencia, sepan, pues a partir de ese censo, de la información que recoge el censo, pues se construye la política pública en cualquier país. En esa medida, pues usted me está hablando de un tema de seguridad social y pensiones, que es una de los grandes retos que tiene un país como Colombia para el próximo gobierno. Y si no tenemos una suficiente información frente a ese tema, ¿cómo la va a conseguir el DANE? ¿Y por qué no se incluyó? O sea, lo primero es ¿por qué no se incluyeron esas preguntas?
Yo quisiera decir varias cosas. Primero, todos los países en el mundo tienen un presupuesto dado para realizar un censo, y el diseño de un censo pues se corresponde con un presupuesto dado, y eso es igual para cualquier país en el mundo. Lo segundo, Colombia tiene que moverse hacia un uso más amplio de registros administrativos. Cuando la OCDE hizo el review del sistema estadístico colombiano, una de las recomendaciones importantes que hizo es que Colombia debe hacer un uso más amplio de los registros administrativos para poder tener más información y tener una información con niveles de desagregación más apropiados. Entonces,
entiendan simplemente, doctor Perfetti, ¿cuál es un ejemplo de un registro administrativo?
Un registro de nacimiento es un registro administrativo. Una certificación de defunción es un registro administrativo. Cuando usted
pero
se matricula, pero venga,
porque ya
un
entendí lo que
yo.
Es un registro administrativo, porque eso me permite recuperar pues la información de aseguramiento en salud y pensión.
Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener unas variables que se tienen que levantar por el censo, pero otras no necesitan levantarse a través del censo porque existen unos recursos, unos registros administrativos disponibles que gracias al artículo 160 de la Ley del Plan, que fue, entre otros, promovido por Manuel Fernando.
Contésele este Twitter a Roberto Angulo, que me parece muy importante, porque él reconoce acceso. Que el registro administrativo permite recuperar las informaciones de salud y pensiones, pero queda por fuera, por ser de difícil recuperación, las de infancia, que son fundamentales. Y si en el 2005 se meten esas variables para calcular el índice de pobreza multidimensional, en el censo agropecuario se meten, en el SISBEN 3 se meten, en el SISBEN 4 se mete. ¿Por qué ahora no lo metemos? O sea, es imposible haberlas metido y ahora no meterlas, porque eso que teníamos en el 2005, ahora usted me dice que las vamos a conseguir y a recuperar por la vía de administrativa. Pero se pierde la posibilidad de la continuidad de lo que hubo en el 2005 y no tenemos ahora.
No, porque el registro administrativo nos permite tener una información
Igual
a la que a la que si le hubiéramos preguntado a través del
censo. Es cierto, digamos, y la recomendación de la OCDE sí es avanzar hacia el uso mayor de registros administrativos, pero también recomendó la OCDE la necesidad de tener un censo con la cobertura y la precisión que se necesita. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los datos territoriales, especialmente las unidades más pequeñas, municipios, veredas, corregimientos, no se alcanzan a capturar con los otros instrumentos. Entonces, el censo es el operativo estadístico más importante para no perder la comparabilidad con relación a esos datos en la medición de la pobreza. Entonces me parece que ese es un tema muy importante.
Vamos a ir un segundo a una pausa, pero antes quería como recuperar que tenemos la necesidad de hacer un censo el mejor posible para la construcción de política pública en este país y en cualquier otro. Ese censo tiene hoy unos vacíos. El primer vacío es en las conclusiones que puedan aportarse para entender nuestra pobreza multidimensionalmente. El segundo es porque hay una serie de poblaciones que no estarían siendo censadas. El tercero es un tema de recursos y de planeación. Y sobre eso vamos a hablar al regresar.